Son las 12 y 5. ¿Qué vamos a hacer en esta hora impresionante?
Te voy a llevar de restaurantes buenos.
Ah, baratos.
Pero baratos. Caros. No. Pero, o sea, restaurante con estrellas Michelin en los que se puede comer por menos de 30 euros.
A ver, ¿los hilos?
Pues por lo visto sí, Carlos. Yo pensaba que no, sinceramente. También es cierto que me acerco poco a los restaurantes por lo que pueda pasar. Pero a partir de ahora, en fin, pues habrá que ir. Porque
pues
hay una. Sí, porque hay una empresa que se ha dedicado a hacer una lista de aquellos que puedes comer, aunque tengan estrellas Michelin, por menos de 30 euros. Vamos a hablar con un neurólogo, con Antoni Dávalos, que es una eminencia, que está curando el ictus a base de catéteres y nos va a explicar un poco cómo lo hace en la cabeza, cómo los coloca y cómo los pone para estar curando a mucha gente de lo que son las secuelas que son duras. Hablábamos un día con Joan Alonso Herrera, que es una guardia civil que resulta que practicaba el Muay Thai. Tú, como eres experto en artes marciales, esto no te lo tengo yo que explicar. Bueno, pues se iba al campeonato del mundo. ¿Qué ha pasado? Campeona del mundo. Campeona del mundo. Y digo, vente para acá, Joana, y hablamos con ella. Pero bueno, los oyentes, como siempre, lo primero.
Por supuesto.
Es. Vamos a ver, ¿qué queda en la propina?
Ay, cuántos alérgicos, Herrera. Hay alérgicos a todo lo que podamos imaginar y a lo que no podamos también los hay.
Decirte que de alergia mi hija tiene dermografismo. Y dermografismo es una alergia al contacto. Entonces, sobre todo, cuando se va a probarse ropa, bueno, del roce de la ropa, se pone hecha un fenómeno. Se lo descubrieron, le hicieron las pruebas de la alergia pensando que era algún tipo de alergia, bueno, de otra cosa. Y solo el hecho del rotulador que te marca para ver qué alergias son, bueno, se puso.
Hay cosas raritas, ¿eh? Bueno, con todo lo que ha escuchado en la hora de los fósforos, Herrera, y todas las alergias que hemos conocido, este señor ha sacado una conclusión, por supuesto desproporcionada.
¿Cómo ves, Carlito, que con el programa de hoy me estoy quedando parado? Alergia al esfuerzo físico, alergia a la manzana, alergia al amoníaco. O sea, esta gente ni corre, ni limpia, ni come sano. Muy fácil. ¿Dónde hay que apuntarse?
La juntas todo, ¿eh? Claro. Es que no dan puntadas sin hilo. Bueno, desde Tarrasa, Herrera, llega el mensaje de esta señora que tiene un come-come, una idea, un recuerdo que quiere que le aclares. Tú dirás.
Desde Barcelona os envío un saludo muy fuerte. Os escucho cada mañana y me hacéis muchísima compañía. Yo soy de Barcelona, pero estoy viviendo en un pueblecito ahora de al lado que Carlos sabe mucho que es Tarrasa. Me acuerdo mucho de él cuando pasó por una fábrica que se llama AEG. En un tiempo me estuvieron comentando que, bueno, que hubo aquí muchísima industria, de la cual desgraciadamente no ha quedado casi nada. Y es una fábrica que no sé por qué, él me dirá si tiene algo que ver o no con él, pero me recuerda a él, sobre todo la época que vivió vivir por aquí, por Barcelona, y a su padre que es médico, y yo también, curiosamente, familia, tenemos esta profesión que es muy complicada, parece fácil, pero es muy complicada.
Pues hombre, Tarrasa sí, pues está llena de amigos. Y Tarrasa es una población muy interesante. Ahora, la fábrica de AEG, no, la conozco, ¿eh? Sé cuál es, ¿eh? La fábrica de ladrillo, visto, de las de toda la vida. Es un bien cultural, ¿eh? La fábrica de AEG. Pero no he desarrollado en AEG todo mi potencial.
Bien, aclarado. Bueno, creo, Herrera, que nos han cogido un poquito la horma y ya nos dan donde más nos duele. Son oyentes, al fin y al cabo.
Hola, Carlos Herrera, soy Jimena y tengo 6 años.
Hola, Carlos Herrera, soy Cristina y tengo 5 años.
Y queremos que nos despiertes con la mañana a las 12:30 con la canción del oeste. Te queremos. Adiós.
Bueno, mañana está hecho, claro. Dios, recuérdamelo mañana.
De acuerdo, está recordado. ¿Cómo para no hacerlo? Recuerdo también el teléfono del contestador automático 91 522 33 79.
¿Dónde nos vamos?
Mira, Herrera, es que te oía esta mañana, ahora que estábamos con las oyentes, la cantera de oyentes, te oía esta mañana contar la historia de Román.
Vale, es fantástica,
es fantástica esa historia, madre mía.
Ahora hay que tener, en fin, aplomo con 4 años.
Perdona, yo tengo 50 y creo que soy incapaz de hacer eso. O sea, más vale que no haya nadie en emergencias a mi lado. Este es un niño inglés que, como tú comentabas esta mañana, ha logrado salvar la vida de su madre. La mujer cae al suelo y Román le coge el dedo, el pulgar, y le desbloquea el móvil, un iPhone.
Eso ya de momento, de entrada. Porque bueno, dice, va, Román coge el iPhone y dice... Mami mala.
Claro,
no, coge el pulgar de la mami y desbloquea el teléfono.
Exactamente. Conecta el asistente de voz de Apple, Siri, que yo no soy capaz de hacerlo. Pide ayuda para mi mamá y segundos después el móvil llamó al servicio de emergencias.
Hello, please, what is your emergency?
Hello, I'm Roman.
Okay, where's your mommy?
She's at home.
And where are you?
At home as well.
Hola, policía, ¿cuál es tu emergencia?
Hola, me llamo Román.
Ok, ¿dónde está tu mamá?
Ella está en casa.
¿Y dónde estás tú?
En casa también.
Oye, ¿puedes hacerme un favor? ¿Puedes ir a buscar a tu madre?
No puedo, está muerta.
Pero has dicho que mamá estaba allí. ¿Qué quieres decir con eso de que está muerta?
Significa que ella está cerrando los ojos y no está respirando.
¿Puedes ir a tu mamá y agitarla, moverla por mí?
No se despierta.
Dale una buena sacudida, grita, mamá.
Mamá, no funciona.
¿Estás en Kenley?
Sí, Kenley.
¿Cuál es tu nombre?
Román.
Bueno, después de averiguar dónde vivía, las ambulancias llegaron al domicilio familiar y consiguieron asistir a la madre tan solo 13 minutos después de que el niño hubiera sabido cómo actuar en este caso de emergencia. Bueno, lo mejor de todo es que, claro, el niño llega a su casa, la gente de emergencias, y el niño no le abre la puerta, porque su mamá le había dicho que no debía abrir la puerta a ningún desconocido. Pero, en fin, claro, los servicios de emergencia tomaron sus medidas y, por supuesto, entraron al domicilio. Por eso la Policía Metropolitana de Londres ha difundido esta grabación para dar un poco testimonio de lo importante que es enseñar a los niños, pues no solo la dirección de la casa donde viven, sino cómo llamar a la policía o a los servicios de emergencia. Cuando le pides ayuda a Siri, por lo menos aquí en España, y hemos hecho la prueba y dices socorro, el sistema comienza una cuenta atrás de 5 segundos antes de marcar el número de emergencias, lo que permite que, en el caso de que sea un error, puedas cancelarla. Bueno, mira, otra cosa más para lo que sirve Siri. Pilar, ¿tú lo sabías, Pilar Cisneros?
Yo no lo sabía. Mira, lo he aprendido también a raíz de esta historia y lo que hemos investigado, que es maravillosa.
Es maravillosa la historia, es alucinante.
Y la voz de Román, bueno, es todo.
Román es divino. Es 4 años, yo con 50 incapaz de hacerlo. Un segundo.
Estás escuchando a Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, La Tarde, con Ángel Expósito.
En Asia asistí a una clase magistral del último samurái vivo. Me enseñó a activar el yin-yang a través del arte de la esgrima. He traído como recuerdo una katana consagrada por los monjes del templo. ¿Y tú qué has hecho?
Yo me he comprado un gato de los que mueven la mano.
Con Viajes El Corte Inglés, elige tu destino. África, América, Asia, Oceanía, y tráete mucho más que un souvenir. Y paga en 3 meses. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Hola, soy Miguel Ángel Muñoz y quiero que me ayudes a cerrar UNICEF. Entra en cierraunicef.es y dona para que su labor no sea necesaria. Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues llegó el momento, a las 12 y 13 minutos, hora menos en Canarias, de saludar a la leona. Así. Su nombre y su primer apellido, los que vienen en el DNI, no pone la leona, sino pone Joana Alonso. Es agente de la Guardia Civil, destinada en Cistierna, en León, y desde hace unos días campeona del mundo de Muay Thai en la categoría de 60 kilos. Querida leona, enhorabuena, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿recuerdas que hablábamos antes de que fueras al campeonato?
Sí, sí, me acuerdo.
Yo creo que te fuiste bendecida, siendo la COPE...
Pues puede ser, la verdad es que sí, que me fui con mucho apoyo y con mucho ánimo de muchísima gente. Entonces, quieras que no, eso pues es un refuerzo positivo.
Oye, ¿lo esperabas, Joana?
A ver, nunca estás seguro de lo que va a pasar, pero es que íbamos muy preparados. Llevábamos mucha preparación física, mental, psicológica, entonces estaba un 60-40 de que lo íbamos a conseguir.
60-40, bueno.
Sí.
Sí, bueno, pero tenías posibilidades de que no, o sea que... Bueno.
Claro, claro, bueno. Claro, el no siempre está ahí, pero es que teníamos tanto esfuerzo y tanto trabajo detrás que no podía salir mal, era imposible.
Oye, Joana, hombre, no todos somos Carlos Herrera y dominamos todas las artes marciales. ¿Podrías explicarnos qué es el Muay Thai?
Bueno, pues el Muay Thai es un deporte de contacto, le llaman el arte de los ocho miembros porque puedes golpear con puños, con codos, rodillas, patada, haces enganches de cuello que se llaman clinch y cuando haces los barridos y tiras al oponente al suelo, te tiran a ti, se para la pelea, en el suelo no se continúa.
Uh-huh. ¿Y cómo te da por el Muay Thai? ¿Cómo lo descubres? Porque además creo que no es el único deporte o la disciplina que practicas, Joana.
No, practico más. El Muay Thai es una de ellas, de entre las que practico. Y fue la primera que empecé porque bueno, aquí en León, cuando yo o mi padre me dio la autorización para poder empezar a practicar deportes de contacto, de las que había, como karate, judo, la que más me llamó la atención fue el Muay Thai por siempre me ha llamado la atención. Lo veía en películas de pequeña y demás. En mi casa mi hermano también practicaba lucha, deportes de contacto y bueno, pues yo quería también hacer eso. Entonces, pues empecé por ahí porque coincidió realmente.
Oye, ¿y qué, eso que has dicho, que tuviste que esperar a que tu padre te diera permiso para practicar deportes de contacto?
Sí, pues mi padre practicaba lucha leonesa y luchaba. Mi hermano también, hacía lucha leonesa Brazilian Jiu-Jitsu, pero en mi caso mi padre no quería que yo practicara deportes de contacto porque tenía miedo a que me hicieran daño. Entonces, mi padre y mi madre decidieron que yo practicara gimnasia rítmica de pequeña, hasta los 17 años, que me permitieron ir al gimnasio a probar. Y bueno, igual con un poco la esperanza de, bueno, déjala que vaya, a ver si le, como entre comillas, ¿no? A ver si le pegan y si vuelve para casa se le olvida y sigue con la gimnasia rítmica. Pero bueno, no fue así.
No tuvieron ojo, ¿eh?
No.
Con lo de la gimnasia rítmica, la verdad, es que no mucho.
No.
Oye, Joana, tú, dentro de tu servicio como agente de la Guardia Civil, y uh-huh. creo que estás estrechamente ligada a la lucha contra la violencia de género, ¿verdad?
Sí, personalmente es un área que me gusta muchísimo. Cuando estuve en la comandancia de Alicante, me dedicaba casi con exclusividad a ello. Aquí en León también he estado tiempo dedicándome a ello, solo que ahora pues me es imposible porque no tengo tiempo hábil para todo, pero es algo que me gusta muchísimo. Estudié un posgrado sobre ese tema porque me ha llamado siempre mucho la atención y bueno, entre la violencia de género y las causas solidarias, sobre todo enfocadas hacia el cáncer, por lo que personalmente a mí me ha tocado vivir, pues eso es a lo que es mi foco de atención principalmente.
Que no es poco, Joana, que no es poco, desde luego, no es poco. Oye, en enero creo que conseguías la consideración de deportista de élite por parte de la Guardia Civil, que no es cualquier cosa, porque dentro de la Guardia Civil y dentro de la Policía Nacional y dentro de las policías varias que hay en España, hay deportistas fantásticos.
Sí, muy grandes. La verdad que sí, fue para mí, bueno, pues un orgullo, ¿no?, que me lo reconocieran y muy contenta y muy agradecida. Ahora solo queda revalidarlo anualmente y seguir tirando para adelante con ello.
¿Cuántas horas al día te lleva?
Depende de la temporada. Hmm. Esta temporada, antes de marcharnos a Tailandia, estábamos, los días que podíamos, que el servicio nos lo permitía, estábamos entrenando unas 6 horas. Pero claro, divididas, ¿no?, del acondicionamiento físico. 2 horas de crossfit, acondicionado solo para la lucha, después otras 2 horas de defensa personal, después Muay Thai, correr, etcétera, etcétera. Pero 6 horas al día sí que las entrenábamos.
¿Qué es mejor no tener un problema contigo, vamos?
No, ¿qué va? ¿Qué va? Si yo soy súper tranquila y súper cariñón. No tiene nada que ver.
Sí, pero das así un toque en la espalda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Y no sé yo, ¿eh?
Bueno, dentro de la fuerza que puede tener una persona de 60 kilos o 62, tampoco soy tan fuerte, pero bueno, me defiendo, ¿no? No voy mal.
Y además eres coreógrafa de cine de acción.
Sí, bueno, eso surgió cuando vivía en Alicante, tuve la oportunidad de trabajar con los estudios de cine de Ciudad de la Luz y muy bien, porque bueno, claro, ellos necesitaban coreógrafos para escenas de acción, yo fui a hacer el casting, y me quedé realizando el papel para el que buscaban la coreógrafa, saqué la titulación y me quedé yo haciendo ese papel. Fue muy divertido, la verdad, porque era un cibor y bueno, pues era un cibor de entrenamiento, entonces mi dueño me activaba y entrenaba con él y luego me desactivaba y me quedaba pues así, no, en stand-by hasta que volví a entrenar con él. Entonces era muy divertido, sí.
Bueno, en Tailandia me imagino que serás una estrella, ¿no?
No, ¿qué va?
¿No? Pero en Italia sí que me han dicho que gracias a la plata conseguiste entrar en el Hall of Fame de las artes marciales, o sea que...
Sí, no, y ahora estoy muy contenta porque me han nominado al Hall of Fame de España. Ah, por fin. En junio, sí.
Por fin ya te tocaba.
Sí,
ya te tocaba.
Estoy súper contenta. Pero es que yo no me considero que sea estrella de nada, de verdad. Yo simplemente soy yo y me intento todos los días intentar aprender y superarme un poquito más en lo que hago y volcar, o sea, aprovechar las oportunidades que me da el deporte, que realmente te da oportunidades grandísimas, para enfocarlo a las causas que a mí me gustan y a las que yo puedo colaborar con ellas, que son el cáncer y la violencia de género. Otros deportistas enfocan sus carreras deportivas, pues a otras cosas, ¿no?
Otras cosas.
Pero yo no, porque yo, gracias a Dios, tengo un trabajo el cual adoro y yo amo mi trabajo, y el deporte me da esa puerta para poder ayudar a quien más le hace falta. Entonces, pues estoy muy contenta con todo.
No me extraña. Desde aquí, nuestro abrazo, nuestro beso, Joana, y nuestra felicitación más gorda.
Muchísimas gracias. Os lo agradezco por estar ahí apoyando y por recibirme así.
Un beso, Joana.
Otro para vosotros.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 20. Cada 15 de agosto interrumpía su función para salir a la calle y ofrecerle un ramo de flores a la Virgen de la Paloma, que pasaba en procesión por la misma puerta de su teatro. Así era de especial la actriz Lina Morgan, que el pasado 20 de marzo hubiera cumplido 80 años y a la que se le rinde homenaje hoy en el Día Mundial del Teatro.
En el metro del barrio de La Latina, en el que la actriz nació, vivió, actuó, pues ahí se ha inaugurado un mural en su recuerdo. También se ha descubierto una placa en el palco que tenía en el Teatro de La Latina, donde vivió seguramente los momentos más importantes, los más bonitos de su carrera profesional, Lina. Ramón García Pellegrín, que es nuestro jefe de cultura, ha estado en este homenaje, así que queremos saber todos los detalles de lo que ha visto, ¿eh?
Por supuesto, pero ahora nos vamos al tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Hoy ha sido una mañana muy, muy complicada en el tráfico en Madrid. Vamos a ver cómo están las cosas ahora a las 12 y 21 minutos. En primer lugar, en las carreteras de la comunidad, Anselmo Mancebo, DGT, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, la mezcla de lunes y lluvia no suele resultar bien para los conductores y así ha sido. Mañana complicada, con una hora punta que se ha alargado bastante y además con algunas restricciones en la sierra debido a la nieve que ha estado cayendo a lo largo incluso de esta mañana. Ahora ya tan solo queda una pequeña carretera con restricciones solo para vehículos pesados para evitar problemas. Es la SG 615, la carretera que une los puertos de Cotos y Navacerrada, que insistimos, está restringida solo para vehículos pesados, vehículos de tercera categoría. En el resto, tranquilidad.
Gracias. Vamos a ver cómo están las calles de Madrid. O la calle 30 a esta hora. Vamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya podemos decir que el tráfico normalizado en cuanto a los problemas tan importantes que hubo durante la mañana, durante las últimas horas, a consecuencia en algunos casos de percances y en otros, bueno, pues motivados por la lluvia y por otros motivos que no hemos podido averiguar. Por ejemplo, es el caso de la congestión tan importante que ha sufrido la zona norte, en los aledaños a la Plaza de Castilla y vías de acceso, zona norte en general. Estos puntos de la parte norte ya se han normalizado, ya se circula sin problemas. En estos momentos sí recomendamos precaución si circulan por Doctor Izquierdo, porque en las proximidades a Conde de Casal, en ese sentido, se produce un accidente. Está a punto ya de finalizar este percance, pero todavía está cortado un carril. No hay retenciones, pero prudencia al paso por este punto. Y en cuanto a trabajos de mantenimiento, destacamos los que se realizan en el Paseo de la Virgen del Puerto, en el túnel del Paseo de la Virgen del Puerto, que permanece cortado. También aquí hay muy poquito tráfico y únicamente, bueno, pues que circulen con prudencia. Cortado el túnel del Paseo de la Virgen del Puerto debido a trabajos de mantenimiento.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232 y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y Noticias de Madrid con Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas a esta hora?
Mira, te cuento que es la noticia, venís a hablar de ello precisamente, el tráfico, el pitote, el caos que se ha montado esta mañana en Madrid.
O sea, que es el temita que muerdo.
Bueno. Varios factores en una ecuación que ha dado como resultado ese caos. La lluvia, que es lunes, el primer día de semana, que el cambio de hora, me temo que ha retrasado la hora punta para más de uno. Y al final ese retraso en la hora punta ha coincidido con que sobre las 8:30, 9 de la mañana se hayan colapsado accesos, como pueden ser, por ejemplo, la Glorieta de Atocha, donde no se movían los coches, o también ese misterioso atasco en la Plaza de Castilla, que nadie sabe explicar por qué se ha montado la que se ha montado en Plaza de Castilla y los recorridos aledaños. En fin, no había nada especialmente grave en la ciudad, pero sin embargo ha sido una mañana totalmente caótica.
Bueno, pues sí, solidaridad entre todos, porque todos habéis estado en el mismo jaleo tremendo a esa hora. Tremendo, sí.
Hora y media. ¿En el coche?
Pues sí, es lo que toca. Gracias, Ángel. Luego más noticias de Madrid. Sabes que te podría contar muchas cosas de Clínica Dental Alcalá, ¿no? Está en la calle Alcalá 198. Hay una palabra clave para hablar de esta clínica dental. Confianza es la palabra. Lleva más de 30 años dando su servicio a todos los madrileños con los mejores profesionales, magníficas instalaciones. Son, por ejemplo, pioneros y líderes en implantología y en implantes cigomáticos. Recuerda también que si eres mayor de 60 años te van a hacer un 30% de descuento en Clínica Dental Alcalá, que es calidad para tu boca. Infórmate en el 91-356-6077 o en clínicadentalalcalá.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91-550-1515, bufeterosales.es o 91-550-1515.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
La incomodidad que te causan los juanetes puede empezar a desaparecer con un sencillo gesto, pidiendo consulta en Biomecánica Vitruvio. Los mejores especialistas, traumatólogos, podólogos y fisioterapeutas estarán a tu disposición ofreciéndote un tratamiento indoloro y, lo mejor, una rápida recuperación. No te la juegues, solo tienes dos pies. Pide tu consulta en biomecanicavitruvio.com o en el 91-530-6905.
Para la mayoría de gente, esto es una pista de pádel. Si para ti es una sala de reuniones, es que eres de los nuestros. Fórmate en EAE, la segunda escuela de negocios más reputada de España según el ranking Merco 2015. Infórmate sobre nuestros másters y MBA en eae.es. EAE, el lado business de la vida.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
¿Has pensado en cambiar tu bañera por una ducha cómoda y funcional? En Dúchate haz más accesible tu estancia, ganando en bienestar y en estilo. Entra en dúchate.es. Anímate a cambiar tu bañera por plato de ducha.
Cartero del banco.
¿Abrirías? En Emopa te ofrecemos la posibilidad de ver quién llama realmente a tu casa con los videoporteros Tegi. Así, aumentas la seguridad en tu edificio y evitarás disgustos. Con Emopa, los videoporteros están al alcance de todos desde solo 10 euros al mes. Infórmate ya en emopa.com.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llego nuevamente a sentir.
En el Día Mundial del Teatro se rinde homenaje a una de las grandes del teatro, que es Lina Morgan. Y en estos actos, en el barrio de La Latina, está nuestro compañero jefe de cultura, Ramón García Pellegrín. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy emotivo el homenaje a Lina Morgan.
¿En qué ha consistido?
Bueno, pues ha consistido en el descubrimiento de un mural de 11 metros de longitud con 2.300 placas de cerámica en el mismo metro de La Latina, en el vestíbulo entre los dos tramos de la escalera mecánica, donde se reproduce un plano de lo que fue el castizo barrio de La Latina, el barrio donde nació hace 80 años Ángeles López Segovia, es decir, Lina Morgan, y donde podemos leer, por ejemplo, Pilar: mi vida ha estado muy ligada al teatro La Latina. Con 16 años debuté aquí como chica del coro. En 1978 mi hermano y yo lo alquilamos. En el 83 pudimos comprarlo finalmente. Uh-huh. Estuve al frente 28 años de lo que fue su teatro. El mural es del arquitecto y dibujante David Cárdenas. Bueno. Ha sido seleccionado entre 33 proyectos. No aparece la figura.
Gracias, Ramón.
Vale,
gracias.
Venga, hasta luego.
Son las 12:30, son las 11:30 en Canarias y oiga, uno coge la lista de los restaurantes españoles con estrella Michelin y va a comer a ellos. ¿Y cuánto cree que puede salir la comida? Mi María José me asegura que hay quien sabe que unos cuantos de ellos son restaurantes en los que se puede comer.
Sí, señor.
Por aproximadamente 30 euros.
Eso
a mí me cuesta creerlo.
No, yo se lo voy a preguntar. Yo creo que uno de los más prestigiosos críticos gastronómicos de todo nuestro país, que es Carlos Maribona, el crítico gastronómico de ABC. Yo no sé si alguno de ustedes ha comido alguna vez en un restaurante con estrellas Michelin. Pérez, ¿tú lo has hecho? Hola.
Sí, alguna vez sí. No muy a menudo, pero sí.
¿Y Pilar?
No recuerdo en este momento.
Yo creo que no.
Yo creo que tampoco.
No, pero seguramente porque uno tiene prejuicios, ¿no? El precio, piensas que va a ser muy caro, muy elevado. Suelen ser, hombre, establecimientos con unos precios superiores a los que estamos acostumbrados, ¿no? En España hay 180 de esos y entre ellos, la verdad, hay grandes diferencias. En los más caros, el precio de un menú degustación puede superar los 200 euros. Pero hay otros en los que por menos de 30 te puedes ir a casa estupendamente. El restaurante más económico de esta categoría es Nova, en Ourense, donde se puede comer por 28 euros, ¿quién lo diría? Mientras que el más caro es Fonda Sex, de Gerona, en el que el menú cuesta unos 175 euros. Por comunidades, la más barata es Galicia y la más cara es el País Vasco. Decíamos, vamos a hablar con Carlos Maribona, que se los conoce, yo creo que todos. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Pues, muy buenas.
Hombre, todos no, pero casi todos sí.
O sea, hay 180, ¿cuántos? ¿Te faltan dos, tres?
Ah, unos 10 yo creo que me faltan, 10, 12.
Bueno.
Hay que hacer la tarea, ¿eh? Maribona, hay que hacer la tarea.
Es mi trabajo, ya.
Por eso, por eso.
Oye, hemos dicho, Carlos, que es verdad que tenemos muchas veces prejuicios sobre lo que no puede costar, en fin, la comanda, la broma, ¿no? ¿Cuánto es la broma en un restaurante con alguna estrella Michelin? Quizá estemos equivocados.
Hombre, no, lo que ocurre es que también depende mucho del tipo de restaurante, porque no es lo mismo un restaurante informal, que atiende, hay un cocinero y una camarera, que un restaurante de lujo, aunque tenga una estrella, pero con un servicio y con un equipamiento completamente diferente, ¿no?
Uh-huh. Pero ¿por qué hay esas diferencias de precio? Porque, claro, las estrellas exactamente qué es lo que valoran, no solamente, me imagino que es fundamentalmente la comida, su calidad, pero ¿no valoran también un poco, en fin?
No, pues en teoría, según Michelin, ellos solo valoran la calidad de la comida. El establecimiento es lo que menos. De hecho, hay en el mundo algunos estrellas Michelin que están en estaciones de metro, en Japón, por ejemplo, o en Singapur, en un mercadillo. Quiero decirte que al final ellos dicen que la comida es lo importante y así es. Entonces, la diferencia está sobre todo en la diferencia entre tipos de restaurantes, ¿no? Lo que te digo, un sitio muy informal no puede cobrar lo mismo que un restaurante de alta cocina, aunque tengan una estrella Michelin los dos.
Uh-huh. O sea que cuando dices que se puede comer en un restaurante por 30 euros con estrella Michelin, no nos referimos al picoteo que te ponen previo, ¿no? O sea, hablamos de comer.
De todas formas, hay una trampa en los precios, José Luis, porque el problema es que este es el precio del menú, pero luego tienes que beber y normalmente te tomas una cervecita antes y no sé qué. O sea, que al final, aunque el menú sean 30 euros o sean 28 euros, te vas a 40, 45 de una tirada. O sea que el precio siempre es muy relativo.
Uh-huh. ¿Tú has estado en este que es Nova, en Ourense?
Sí, el de Ourense, sí.
¿Y qué tal es?
Bueno, pues se come muy bien, pero es un sitio muy informal. Ahora, ya sabes que Michelin ahora está apostando mucho por este tipo de restaurantes, ¿no? Restaurantes de cocina informal, restaurantes sin mantel, restaurantes que no son ese concepto que podíamos tener de restaurantes de lujo, que era lo que asociábamos antes a Michelin.
Uh-huh. Y dicen que la comunidad gallega es la que más restaurantes tiene, más baratos. Tiene 9 de una estrella y que esos son restaurantes bastante asequibles.
Normalmente Galicia, Asturias son donde suelen estar los restaurantes más baratos con estrella, sí. Tanto de una como de dos, porque al final son comunidades donde también comes por menos dinero, aunque no sean estrellas Michelin, ¿no? Entonces hay una relación bastante directa.
¿Y a cuál va a ser el próximo que me lleves? Entonces, o sea, yo te digo, llévame a uno.
Tú estás invitado al que quieras.
Que soy del que toma la palabra.
Marimona, esta semana voy a comer en uno de una estrella, pero en Asturias, pero vamos, cuando quieras, ya sabéis.
pero si a ti te... Ya sé que esto es complicado, ¿eh? Pero si a ti te hacen elegir uno que tenga estrella Michelin, pero en función de la relación calidad-precio, ¿te viene alguno a la memoria?
Sí, pues mira, por ejemplo, aparte de este que hemos citado, el Nova este de Orense, a mí me viene a la memoria, por ejemplo, en Asturias, Arvidel, que está en Riva de Sella y que también tiene un menú de 40 y pocos euros. Mira. Y donde se come, comí la semana pasada, por cierto, y se come muy, muy, muy bien.
Uh-huh. Y te quería preguntar, Carlos, ¿merece la pena ir a un restaurante de casi 200 euros el menú? ¿Merece la pena?
Bueno, todo está en función, primero, de las expectativas que tengas, segundo, de lo que comas, y tercero, de cómo te atiendan. O sea, un restaurante es un conjunto de cosas. Yo creo que sí merece la pena, pero claro, no todo el mundo se lo puede permitir y evidentemente pues habrá quien te diga no lo merece. A mí como gastrónomo sí me merece la pena porque son sitios donde se come muy bien y donde estás muy bien atendido, que también es muy importante, ¿no?
En España hay 180 restaurantes con estrella Michelin. ¿Son muchos o pocos en relación a otros países, Carlos?
Pues en relación a otros países son pocos. Siempre nos estamos quejando un poco de que nos la guía es un poco cicatera con España. Yo creo que el nivel de la cocina española está para más estrellas de las que ahora mismo se reflejan. Pero bueno, es cuestión de tiempo. La verdad es que en los últimos años se han incrementado muchísimo el número, ¿no?
No, a mí me ha dejado sorprendidísimo eso que has dicho, que son pocos españoles en la guía Michelin, precisamente por eso, porque seguramente estamos en el mejor momento de la historia de la cocina española, ¿no?
Sin duda. Y lo que pasa es que, bueno, las estrellas dependen mucho de los inspectores locales. En España pues son más rigurosos, son más exigentes a la hora de regalar estrellas o de dar estrellas que, por ejemplo, en Alemania o que en otros países donde hay muchos más. Sin que sea mejor la cocina, obviamente, ¿no?
¿Y por qué se pierden estrellas? ¿Por qué puedes perder una estrella?
Pues por dormirte en los laureles. Uh-huh. O sea, cada año los inspectores revisan. O sea, tú tienes una estrella, pero una estrella solo para un año. Si te duermes porque tienes la estrella, te lo crees. Algunos pues piensan que ya han llegado a donde tenían que llegar y dejan de hacerlo bien. Pues se pierde la estrella.
Uh-huh. Claro, esto yo creo que convendría recordar que un tipo va allí, por supuesto, no sí. Dice que trabaja para la guía Michelin ni nada, pide que le den de comer y en función de eso, él luego hace su particular catalogación del restaurante en cuestión, ¿no?
Exacto, y hombre, cuando un inspector de Michelin va a un restaurante y piensa que puede tener una estrella, luego vuelve otro inspector diferente, o sea, no es el juicio de un solo inspector. Uh-huh. Para tener estrella tienen que pasar dos o tres, por lo menos, que den el visto bueno.
Carlos, muchas gracias. Nos hemos apuntado. Mira, Nova en Ourense, ahí podemos ir, y Arvidel en Asturias.
Cualquiera de los dos. Y hay muchos, ¿eh? En la lista de 180, si miráis la lista de Michelin, veréis que hay muchos que los menús están en esa banda de entre 40 y 60 euros, que es muy asequible, yo creo, para todo el mundo.
Marimona, un abrazo muy fuerte.
Qué gusto. Igualmente. Qué gusto escucharte siempre.
Sí,
qué gusto, ¿eh?
Ay, como hila. Adiós, Carlos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. Si le robo el corazón a alguien, ¿seré su amante cautivo? ¿Eh? ¿Seré o no? ¿Tú también estás cantándola en tu cabeza? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
El último modelo de sillita de auto, cómo hacer pilates con tu bebé, su alimentación durante los primeros años de vida y un sinfín de contenidos te están esperando en Baby News, la feria del Corte Inglés en la que encontrarás todas las novedades del mundo del bebé. Entérate de todo en laventuradesermadre.com, solo del 24 de marzo al 9 de abril.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Igual tienen ustedes cerca o lo han sufrido, porque no, un ictus, un infarto cerebral. Esta es la primera causa de muerte entre las mujeres españolas, atentos, atentas al dato, y la tercera entre los hombres. Dicen que el proceso de recuperación, la verdad es que es largo y complicado, especialmente si se trata de un ictus isquémico, es decir, cuando se obstruye una gran arteria cerebral. El tratamiento más habitual para este tipo de episodios es utilizar un fármaco trombolítico para intentar disolver precisamente el trombo. Es un método que solo permite la curación al 20% de los afectados. Pero como alternativa, en los últimos años está aumentando el uso de microcatéteres, estos pequeños tubitos que son introducidos por la ingle del paciente y a través de los vasos sanguíneos llegan hasta el cerebro para extraer la obstrucción. Como se hace, creo, en caso de un infarto. Un tratamiento que permite recuperar la independencia a la mitad de los que han sufrido un ataque. Esas son algunas de las conclusiones de un estudio realizado por 4 hospitales de Cataluña que se acaba de publicar en la revista científica Lancet Neurology. Uno de sus autores es el doctor Antoni Dávalos, que es el director del área de neurociencias del Hospital de Can Ruti. Y aquí, como nos gusta sacar pecho y, en fin, presumir de nuestros científicos y de nuestros médicos, pues teníamos que llamarle. Don Antoni, ¿cómo está?
Pues muy bien, y muchas gracias por llamarme y por contar con nosotros.
Por Dios, a usted muchísimas gracias. ¿Y en qué consiste exactamente este tratamiento? ¿Lo he explicado más o menos bien?
Sí, lo ha explicado muy bien. Consiste en introducir un microcatéter como un alambre con el cual navegamos a través de las arterias hasta llegar a aquella arteria dentro del cerebro que está obstruida. Allí lo que hacemos es desplegar una malla, como si fuera un muelle, que lo que hace es atrapar al coágulo dentro de la malla, y después lo único que hacemos es proceder a estirar este catéter mediante también una aspiración y sacamos ese trombo enganchado a ese catéter pues por el mismo lugar por donde lo hemos introducido, con lo cual conseguimos que casi en el 90% de los pacientes podamos abrir estas arterias. Y ahí está la gran ventaja de este procedimiento, ¿no? Que el tratamiento trombolítico que usted mencionaba, cuando se obstruyen las grandes arterias del cerebro, es eficaz tan solo en aproximadamente en un 20% de los casos, con lo cual esto supone pues un gran avance.
Claro, doctor, después de visto todo el mundo es listo, ya sabe lo que le voy a preguntar. Si esta técnica se utiliza y además con éxito en otro tipo de dolencias, ¿cómo es posible que hasta ahora no se haya aplicado precisamente en el caso de infarto cerebral?
Bueno, siempre vamos un poco por detrás de los cardiólogos y de otros especialistas, pero fundamentalmente la razón ha sido de que entre las arterias del cerebro y las arterias de otros órganos hay una gran diferencia. El cerebro es un órgano que tiene una tendencia a sangrar cuando se produce un infarto cerebral, y muchos de estos tratamientos y de estas maniobras pueden precipitar una hemorragia, con lo cual podría llegar a ser peor el remedio que la enfermedad. Por este motivo, pues la investigación ha sido más lenta que en otros campos, pero el efecto que se consigue es muy superior, por ejemplo, al que se consigue cuando se hace el mismo procedimiento en una de las arterias del corazón. O sea que la magnitud del beneficio es muy superior a la que se consigue en el infarto de miocardio. Si bien es cierto que no son muchos los pacientes con un infarto cerebral que se pueden beneficiar de este tratamiento. Decimos que en el escenario ideal, si todos los pacientes llegaran a tiempo a un centro capacitado para ello, podríamos llegar a tratar un 30% de los pacientes con un ictus mediante esta técnica. Hay otros que, bien por su gravedad, por su situación previa de incapacidad o por algunos otros motivos, o también porque los ictus en muchos casos son leves, pues no se beneficiarían de esta técnica.
¿Es más caro, doctor?
Sí, es más caro, pero es más caro en las primeras horas. El procedimiento es más caro, pero hay muchos estudios de coste-eficacia que demuestran que a largo plazo el tratamiento no solamente salva vidas, sino que además salva mucho dinero, nos permite ahorrar muchísimo dinero, claro, porque estamos evitando que todos estos pacientes tengan una dependencia a largo plazo y necesiten pues el cuidado de sus familiares, el ingreso en centros de crónicos, etcétera. La importancia del estudio que publicábamos ahora, que usted comentaba antes, en Lancet Neurology, es que demuestra que al cabo de un año el beneficio persiste. Y esto es fundamental para los estudios de coste-eficacia. Muchas veces las autoridades sanitarias son un poco reticentes a aceptar el coste de determinados fármacos o determinadas intervenciones que a lo mejor pueden ser eficaces a corto plazo, pero que existen dudas sobre si este efecto beneficioso se mantendrá, ¿no? Lo que hemos publicado ahora en esta revista es que el efecto de la trombectomía se mantiene al cabo de un año, Este estudio es totalmente original en este aspecto, porque los otros estudios similares no han analizado este punto, y evidentemente eso da un empuje fundamental a este tratamiento para que las autoridades sanitarias reconozcan su utilidad, su beneficio a largo plazo, y se instaure pues, en todas aquellas comunidades en las cuales aún no existe de una manera extensa.
Pues daremos el empujoncito que haga falta, doctor, para que sea una realidad en todas ellas. Doctor Antoni Dávalos, director del área de neurociencias del Hospital de Can Ruti. Muchas gracias, doctor, de verdad.
Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir la noticia. Gracias.
Hombre Gutiérrez.
Hombre, aquí estoy.
27 de marzo, no es un día cualquiera.
No es un día cualquiera, tú lo has dicho, ¿no? Esta mañana en Herrera en COPE estamos, como decía Lina Morgan, agradecidos, emocionados. Gracias por haber venido. Sí, llegaste tú, Herrera, te acordaste de un día como el de hoy, 27 de marzo, pero de hace 17 años. Esto sí que es alivio y no aflojarse el cinturón.
Hoy hace 17 años a mí me pusieron una bomba. Justamente un día como hoy. Y yo, no, hombre, yo no me paso todo el día acordándome de si explota la bomba, no, los momentos de tensión aquellos con la bomba en la mano. Pero como salió bien, pues, oye, no me...
Es tu cumpleaños.
Es mi cumpleaños.
Claro,
estoy encantado. Ahora lo voy a celebrar esta tarde.
Sí que sí.
Con y lo primero que hiciste fue llamar a tu mujer, ¿verdad?
Sí, lo primero que hice...
Bueno, aparte, sí, de, librarte, porque... aparte de librarte del artefacto, por entendernos.
Sí, librarme del artefacto fue,
avisar a la...
fue complicado porque yo bajaba en un ascensor. En un ascensor, además de estos hidráulicos con suspensión un poco brusca. Y claro, yo sabía que llevaba desde el tercero hasta interminable el viaje. Llevaba pues una bomba en la mano, porque estaban, en fin, los cables, lo veía allí.
Bueno, la verdad es que nos ha dejado literalmente sentados, así que el día ha cobrado otro color. Como lo hizo ayer el Partido Socialista después de que la princesa, perdón, presidenta andaluza, Susana Díaz, hiciera por fin pública su intención de liderar el Partido Socialista. Herrera, a ti lo que más te ha llamado la atención ha sido la foto de esa primera fila, ni en las mejores comuniones.
Oigan, la contundencia de esa primera fila, con los varones regionales, con los principales alcaldes, con exministros, expresidentes y exvicepresidentes. La mitad se lleva muy mal entre ellos, pero da igual. Da igual, era el PSOE del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento también, como una forma de decir, a ver si asustamos a Pedro Sánchez. A ver si asustamos a la candidatura de Pedro Sánchez, que es la que trae a todos los que estaban allí, bueno, y a muchos que hay fuera, de cabeza. ¿Por qué? Pues porque nadie tiene... Es muy difícil catar la militancia de un partido, y particularmente ahora.
La militancia, esa gran desconocida. Bueno, nos ha visitado Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, y aprovechaste, Herrera, para preguntarle por el asunto del día, Susana Díaz, intentando ponerse al frente del trineo del PSOE. Oye, qué raro, el presidente Feijóo también le ha llamado la atención la foto de esa primera fila.
Ayer, elección de Susana Díaz como candidata. ¿Le parece una buena candidata? ¿Cree que ayer se significaba una forma de arropar a Susana Díaz para conjurar al maligno? ¿El futuro de la izquierda cuál cree que va a ser? ¿Va a correr el PSOE el riesgo que corre? Bueno, el riesgo, los batacazos que se ha dado la izquierda europea.
No piropeas a Susana, que le da voto a Sánchez.
Vamos a ver, yo ayer estuve efectivamente siguiendo por el canal 24 horas momentos del acto. Oye, yo vi a los socialistas que veía cuando iba al instituto, y cuando iba a la facultad, y ya he cumplido 50. Oye, ahí estaban todos. Bueno, la verdad es que allí todo el pasado del Partido Socialista estaba. La pregunta es si está el futuro. Yo no lo sé. Ahora sí sé que ni en los congresos donde hay un solo candidato, ni en esos había tanto apoyo del aparato de un partido como el que vimos ayer.
La conversación completa ya saben que la tienen en cope.es, pero si son gallegos o viajan mucho a esa deliciosa tierra, se estarán preguntando, Herrera, ¿no le preguntó a Feijóo por el AVE? Hay gente de poca fe.
El ministro Íñigo de la Serna nos ha comprometido que los trenes estarán en prueba en el cuarto trimestre del 2019. Es decir, que lo lógico
Todavía le queda, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que nos queda.
Es que va a haber una diferencia.
Y así, así, el mandato, no, ¿eh?
Bueno, el mandato concluye en septiembre del 20.
Del 20, sí, por eso
va a haber una diferencia de 30 años. ¿Eh?
Sí, sí, madre mía, 30 años entre el AVE a Sevilla, Andalucía y el AVE a Galicia. Bueno, que quede claro, hoy no es el Día Mundial de las Alergias, por mucho que te hayas empeñado, Herrera, eso, en repetirlo una vez detrás de otra. No, hoy, que aún llueve, hemos querido conocer a qué son alérgicos ustedes, los fósforos, al níquel, a la cerveza, al frío, al sol, al ejercicio, pero de verdad, no a los que se mueven menos que los mojones de la carretera, al ejercicio de verdad.
Y el doctor le dijo a mi mujer, mira, empieza a correr y cuando llegues a la esquina, pues paras, pues una subida de unos 150 metros, 200 metros. Pues efectivamente, cuando llegó mi mujer a la esquina de arriba, se desvaneció, casi se cayó, fuimos corriendo, el médico avisó a los enfermeros, fueron a buscarla, la metieron a la camilla, la metieron en el box, y me dijo el doctor, ¿sabe qué pasa? Dice, estos síntomas de alergia hay que cogerlos al momento, pues son tan extraños, y nos dijo que era una alergia al esfuerzo físico, se ve que el cuerpo...
Ahí está, y lo habían detectado porque la mujer se ponía a bailar en las bodas.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Oye, y a partir de ahora, Pilar...
Pues mira, hay un caso en Italia de un hombre que ha estado en la cárcel 22 años por error, le atribuyeron un crimen, y bueno, la prueba fundamental es como de broma, ¿eh? De verdad, luego lo comentamos. Uh-huh. Y luego hablamos de Eva. Eva tiene tres hijos de 21, 15 y 5 años, los tres con enfermedades graves.
¡Qué barbaridad!
Pero los ha sacado adelante divinamente y además lucha por otras personas que tienen la misma enfermedad que sus hijos. Luego la conocemos.
Oh, sí. Esa tía hay que conocerla, ahora mismo me quedo.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Carmen Barceló tiene 77 años, hace 4 que se quedó viuda y desde entonces, pues la verdad es que no ha parado de hacer cosas, ¿eh? Lo último a lo que se ha apuntado es un taller para aprender a modular su voz para intentar hablar un poco más bajo. Durante mucho tiempo, ella y su marido han estado al frente de un comercio en la calle de La Palma y su garganta sufre ahora, fíjate, las consecuencias de tanta conversación con la clientela.
Bueno, su garganta y algún que otro oído.
Seguramente.
Entiendo. Desde el pasado mes de febrero, Carmen y otras 26 mujeres, y también un hombre, todos mayores de 60 años, asisten a esos talleres de la voz que los ofrece, además de manera gratuita, el Espacio La Caixa de Madrid y que son impartidos por Marta García. Marta es profesora de voz de la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Bueno, vamos a hablar con las dos enseguida, ¿eh? Para saber qué es lo que se enseña en ese taller tan curioso al que a lo mejor tenemos que ir tú y
yo. Estaba yo pensando que seguro que nos viene muy bien a los dos. Enseguida vamos a ello, pero antes, mira, si quieres recuperar tu cabello, hombre, puedes cortarte el pelo, por ejemplo, en días de luna en cuarto creciente, que es lo que se dice, ¿no? O puedes ir a Capilaria, que yo creo que es bastante mejor, porque es tu clínica de pelo en Madrid. Capilaria está especializada en soluciones capilares de alta eficacia, basados en diagnósticos personalizados. Recupera tu pelo, tu autoestima y también tu calidad de vida. En Capilaria, tu cabello es su compromiso. Así que visita capilaria.com o llama a este teléfono el 91-755-8585.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Solo son 8, son fantásticos y no son superhéroes. Son los 8 superdías de Camino a Casa. Porque solo del sábado 25 de marzo al 2 de abril tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 21% en todo. Los 8 superdías de Camino a Casa. Siente el poder.
Consulta horarios y direcciones en caminoacasa.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis 91-399-0062. 91-399-0062. Va a choferabogados.com.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
¿Has pensado en cambiar tu bañera por una ducha cómoda y funcional? En Dúchate haz más accesible tu estancia, ganando en bienestar y en estilo. Entra en dúchate.es. Anímate a cambiar tu bañera por plato de ducha.
¿Quién dice que la felicidad solo se encuentra en las pequeñas cosas? Ven a Kinépolis, porque el buen cine hay que verlo a lo grande. Disfruta de la mejor calidad en imagen y sonido, en las mejores instalaciones. Kinépolis, el cine de los grandes.
Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos.
porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir, en Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Quieres vender tu piso y ahorrar hasta un 90% en comisiones? Cliventa.com, 91-060-6646. Con Cliventa.com, vende tu casa de manera fácil, rápida y al mejor precio. Cliventa.com, 91-060-6646. Vende tu casa sin comisiones. Cliventa.com.
Mañana nuevamente cortes de acceso y circulación por alta contaminación.
Forma parte de la solución. Cómprate un vehículo eléctrico. Emopa te informará cómo instalar el punto de carga, tanto en viviendas, parkings colectivos, comunidades de propietarios. En Emopa son especialistas en la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos. Infórmate en emopa.com.
Confiaba en mi banco y realicé una gran inversión. Perdí los ahorros de mi vida. Hoy los he recuperado.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de preferentes valores o bonos convertibles. Todavía tienes plazo. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Hace años que uso audífonos, pero ninguno me ofrecía resultados satisfactorios. Solo en el Instituto Auditivo Salesa he encontrado la experiencia, el trato y la calidad que buscaba para el cuidado de mi audición. Ahora vuelvo a oír los sonidos que me importan, como las risas de mis nietos.
En Salesa revisamos tu audición de forma gratuita y trabajamos para que oigas mejor. Infórmate en el 91-521-7879 o en salesa.es.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos?
Es posible que estés pensando en cambiar tu cocina, ¿es así? Pues que sepas que en Cocina Salve instalan sueños a medida. Habla con sus diseñadores y elige el proyecto que más te guste para tu cocina. Fabricada totalmente a medida y en exclusiva. Un proyecto con estilo y, por cierto, al mejor precio, ¿eh? En Cocina Salve fabrican tu cocina y la instalan para que el resultado sea de ensueño. Así que acierta en la compra de tu cocina. Llama al 91-884-3960 o entra en cocinasalve.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos presentando ese curioso taller de voz que se imparte en el espacio Caixa Madrid para mayores de 60 años. Y una de las alumnas es Carmen Barceló. Hola, Carmen.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues bien, bien,
sí.
Bien.
¿Y de la voz mejor?
Mejorando. Es un taller encantador, desde luego.
¿Pero qué pasa? ¿Que te has pasado toda la vida hablando demasiado y muy alto?
Sí,
¿qué?
He hablado muy alto porque yo es que he tenido un comercio y me he dedicado mucho a él. Entonces hablaba muy alto pues para que me escucharan, claro. Y tengo la voz muy tomada, muy, muy mal. Ajá. Y el taller este de verdad merece la pena.
Bueno. O sea, que estás aprendiendo a hablar de otra manera.
De otra manera, sí. A base de respiraciones y vocalizando, en fin, muy bien, muy bien.
Y nota la garganta mucho más relajada, que ya no se le carga tanto y la voz un poco menos rota,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Hablo más con más tranquilidad y este taller se debía dar en muchos más sitios para nosotras, que la mayoría otras han sido profesoras. En fin, hay mucha gente que ha ido pues para mejorar su voz y de hecho lo estamos consiguiendo.
Claro, y para José Luis y para mí a lo mejor.
La vamos
que
a acabar pisando para la radio.
Y
Carmen.
Además tenemos una profesora muy simpática, encantadora, que nos tiene cogido el tino a cada una, que eso también vale mucho. Porque ya estos años pues tenemos muchas rarezas la mayoría. Pero vamos, estamos muy bien, muy bien. Y encantados de la vida con ella.
Oye, pues mira, ella no sabía que íbamos a hablar con la encantadora profesora. Marta, hola, bienvenida,
Hola, buenas.
¿Tienes al alumnado entregado?
¿Perdón?
Que tienes a la alumna, por lo menos esta alumna la tienes entregada.
Sí,
sí, sí, sí,
muy
ya
contenta.
La escucho,
desde luego.
Bueno, Marta García, que es profesora de voz en la Escuela de Arte Dramático, ¿verdad, Marta?
Sí, eso es.
Bueno, ¿y qué es lo que hacemos mal con la voz? ¿Qué es lo que ha hecho, en este caso, Carmen, toda su vida con la voz mal para que ahora tenga problemas? ¿Y los demás, que nos podemos apuntar al curso?
Pues, en su caso, mucho estrés, mucho ruido acústico en un comercio, mucho sobreesfuerzo, seguro que falta de aire bien sostenido y bien gestionado, la voz no colocada en su lugar, con tensión.
¿Y todo esto se puede cambiar?
Se puede cambiar con trabajo, sí. Uh-huh. Y con técnica.
Sí.
En el caso de trabajos en casa también.
Con deberes.
Te ponen tarea.
Hombre, claro que nos ponen tarea, ya lo creo.
¿Qué tipo de ejercicios?
Claro, porque es que si no lo hacemos en casa, pues no sirve tampoco de mucho, pero nos lo explica cómo lo tenemos que hacer y estamos dedicadas a ello.
¿Qué tipo de ejercicios te manda para casa, Carmen?
Pues nos manda aprender a respirar, vocalizar bien, con sonidos que nos hace hacer, que yo los tengo apuntados, y efectivamente yo me veo más tranquilizada hablando, no se me corta tanto la voz como me pasaba, bueno, que a veces hablaba pues muy alto y otras veces no me salía bien la voz. Y, en fin, la estoy educando bastante bien.
Qué bien, oye, de verdad, ¿eh? ¿Cómo estás aprovechando el curso, Carmen? Marta García.
Lo estoy aprovechando
García,
todos los días allí,
que es tu profesora.
Este nuevo es maravilloso, de
hablar
verdad.
Hablas, ¿eh? O sea, quiero decir que hablar, se nota que hablas mucho.
Sí, hablo mucho. Sí, cuando queráis me callo, ¿eh? Yo cuando me digáis me callo.
Bueno, Marta García, que es la profesora, que veo que tienes unos alumnos estupendos, que algunos de nosotros necesitaríamos también los cursos. No tanto a lo mejor cuando hablamos por la radio, sino cuando gritamos fuera. Yo, por ejemplo, lo hago con mis perros, que lo noto enseguida en la voz. Digo, ¿pero por qué grito? Y a ti te pasa a lo mejor con los niños, no lo sé, en fin. Que no nos vendría mal algún cursillo de... No, que tú no le gritas a los niños, ya lo sé.
Uy, sí, no, anda que hay veces que...
Bueno, gracias a Marta García y a Carmen Barceló. Gracias a las dos, por contarnos esta bonita experiencia.
Vale, pues muchas gracias.
Un saludo. Adiós.
Muchas gracias. Hasta luego.